La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las honras fúnebres de la reina Isabel II avanzan y su féretro llega hoy a Londres. El presidente Joe Biden firma un decreto para la lucha contra el cáncer con la mira en innovaciones científicas. Y delegaciones de Estados Unidos y México se reúnen para hablar del Acuerdo del Norte y temas de migración y control de narcotráfico. Hoy es martes 13 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Londres se prepara hoy para recibir el féretro de la reina Isabel II, luego que Escocia, dividida políticamente, rindió homenaje a la desaparecida soberana. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América y tiene este informe.
Miles de personas continúan llegando de manera ordenada y respetuosa, algunos evidentemente emocionados, a la Catedral de St. Giles, donde se le ha permitido al público ver el féretro de la reina Isabel II, que está allí desde la tarde del lunes, después de que fuera trasladado en una procesión real desde el castillo de Holyrood, la residencia oficial de la realeza en Escocia. Durante la misa se pudo escuchar un deseo de agradecer por la vida de la reina Isabel mientras se puso la corona escocesa arriba del féretro, que ya estaba adornado con una bandera con los sellos reales y flores. Durante la noche del lunes, los miembros de la familia real y el rey Carlos III, acompañado por su esposa la reina consorte Camila, estuvieron guardando vigilia al lado del ataúd de la reina Isabel. Asimismo, el rey Carlos III tuvo una audiencia con la primera ministra escocesa. Ella le dio una vez más su voto de lealtad. Esto a pesar de que Nicola Sturgeon ha sido una de las líderes políticas escocesas que está buscando la independencia y el hacer república a Escocia. Mientras tanto, durante la jornada de este martes en la mañana, se espera que el rey Carlos III se reúna en Irlanda con el líder de ese país, mientras la princesa Ana es la encargada de acompañar el féretro de su madre la tarde de este martes, cuando estará siendo movilizado desde la catedral hasta el aeropuerto y será movilizado en avión hasta Londres. Desde allí será trasladado hasta el Palacio de Buckingham, donde lo estará esperando la familia real, incluido el rey Carlos III. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Londres, Inglaterra.
En otra información, el presidente Joe Biden estuvo recientemente en Ohio promoviendo una ley aprobada que impulsa la fabricación de semiconductores, y este viaje hace parte de su gira por todo el país promocionando victorias legislativas, la caída de los precios de la gasolina y un sólido índice de empleo, resaltando los más de 10 millones de empleos creados desde que asumió su cargo como mandatario a comienzos de 2021. Al mismo tiempo, el presidente Biden se dirigió a los seguidores del expresidente Trump, también conocidos como republicanos MAGA, palabra que proviene del acrónimo en inglés de Hacer Grande a América Otra Vez, el renombrado eslogan de la campaña del expresidente republicano.
El conjunto extremo de los republicanos del MAGA ha optado por retroceder, llenos de ira, violencia, odio y división.
Para derrotar a los republicanos de MAGA en las elecciones intermedias de noviembre, el presidente Biden y los demócratas esperan unirse con los independientes y los principales republicanos a través de una estrategia de dos frentes que los demócratas creen les ayudará a mantener su pequeña mayoría en el Congreso. Sin embargo, existe el peligro de que esta intención pueda resultar contraproducente, dada la polarización política que vive el país. Así lo demuestra el testimonio de Edward Young, un partidario del expresidente Trump. Me declaro la guerra y le declaro la guerra a la mitad de América. Cualquiera que no votara como yo es un enemigo del Estado, es insurreccional, es un fascista, dijo.
En Boston, en la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, el presidente Joe Biden emuló el famoso discurso sobre la conquista de la Luna pronunciado hace 60 años por el presidente Kennedy, comparando la carrera espacial con su propio esfuerzo y esperando que también toque las fibras de los estadounidenses. El mandatario instó a unirse para un nuevo propósito nacional, el esfuerzo de su administración para acabar con el cáncer, y cómo lo conocemos.
Firmé una orden ejecutiva que ordena al gobierno federal garantizar que la biotecnología se invente en los Estados Unidos de América, se fabrique en los Estados Unidos de América, ya sea para tratamientos contra el cáncer o cualquier otra cosa, como combustibles y materiales de próxima generación. La acción de hoy acortará el liderazgo mundial de Estados Unidos en biotecnología y biofabricación, creará empleos, reducirá los precios y fortalecerá las cadenas de suministros para que no dependamos de ningún otro lugar del mundo.
El presidente Biden y su gobierno esperan acercar a Estados Unidos a la meta que estableció en febrero para reducir las muertes por cáncer en un 50% durante los próximos 25 años y mejorar drásticamente la vida de los ciudadanos y las personas que padecen cáncer. Los expertos dicen que el objetivo es alcanzable, pero con las inversiones adecuadas. El presidente calificó su objetivo de desarrollar tratamientos y terapias para el cáncer como audaz, ambicioso y podría agregar completamente factible, remarcó.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La pandemia del COVID-19, la emergencia climática y el acelerado empobrecimiento de la población empujaron a 50 millones de personas a sobrevivir en situación de esclavitud. Belén Mora tiene los detalles.
Cada vez son más las personas que se encuentran en situación de esclavitud, vulnerables y despojadas de sus derechos más básicos. Son víctimas de un sistema que abusa de ellas. En el último lustro, el trabajo forzoso y el matrimonio forzado han aumentado significativamente, siendo la pandemia de COVID-19 un factor decisivo en este abrumador incremento. Según refleja un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo en colaboración con WorkFree y la Organización Internacional para las Migraciones, actualmente habría más de 50 millones de personas en situación de esclavitud, o lo que es lo mismo, una de cada 150 personas en el mundo sufre la realidad de vivir bajo el yugo de una esclavitud moderna. Lamentablemente, en el horizonte no se vislumbra esperanza, y es que la tendencia actual evidencia un preocupante deterioro de la situación en la que los conflictos armados y el cambio climático están provocando una interrupción sin precedentes en el trabajo y la educación de millones de personas. Además, la pobreza extrema exacerbada por la crisis alimentaria actual y los efectos del cambio climático empujan a millones de personas a migrar de forma insegura e ilegal, poniéndose en riesgo de ser víctimas de redes mafiosas que promueven diferentes formas de esclavitud moderna. En este contexto, es primordial que la comunidad internacional vuelque sus recursos y capacidades a erradicar todas las formas de esclavitud moderna. La Organización Internacional del Trabajo señala que más allá de las políticas que desempeñe cada gobierno, todos los miembros de la sociedad deberían mostrarse implicados y comprometidos a poner fin a este problema global. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Ucrania logra relevantes victorias en los frentes del noreste del país, mientras que autoridades rusas mantienen la esperanza de alcanzar sus objetivos en territorio ucraniano. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
La guerra continúa en Europa del Este y en los últimos días un inesperado giro de guión sorprendió al ejército ruso, que vio cómo la contraofensiva ucraniana avanzaba recuperando territorio ocupado por las tropas de Vladimir Putin. Durante el fin de semana, Rusia sufrió su peor derrota desde que el 24 de febrero inició la agresiva e injustificada invasión militar sobre Ucrania. Por la pérdida de su principal bastión en la región de Kharkov, al noreste de Ucrania, y le siguieron numerosos fracasos mientras que la administración Zelensky recuperó docenas de ciudades. En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, quien visitó Kiev la semana pasada y que estuvo en México el lunes, destacó que los progresos significativos son posibles gracias a la constante ayuda de Occidente.
What they have done has been very methodically planned out.
Lo que han hecho ha sido bastante planeado metódicamente. Y, por supuesto, se han beneficiado del apoyo significativo de Estados Unidos y muchos otros países en términos de asegurarse de que Ucrania tenga en sus manos lo que necesita para llevar a cabo esta contraofensiva que tiene un claro propósito: recuperar la tierra que fue incautada por Rusia.
Tal y como afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, las operaciones ucranianas fueron planeadas en detalle y ahora que la lucha continúa y el objetivo es vencer al enemigo, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a sus socios y aliados que aceleren los envíos de sistemas de armas para que las tropas ucranianas puedan consolidar su poder. Mientras tanto, desde Rusia guardan silencio y evitan hacer declaraciones con respecto a las recientes derrotas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió en México con el presidente López Obrador y encabezó el diálogo económico de alto nivel, y en la agenda estuvo el combate al narcotráfico, la migración, y se convocó a México a participar en el paquete de inversión de electromovilidad anunciado por Estados Unidos. Sara Pablo tiene el reporte.
La delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken,
y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, cumplió este martes una serie de reuniones con sus homólogos mexicanos en el marco del diálogo económico de alto nivel y un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario Blinken señaló que México y Estados Unidos tienen discrepancias, pero estas se abordan de forma pragmática para seguir adelante con base en el respeto mutuo. Expresó que a pesar de las diferencias que derivaron en el proceso de consultas en materia eléctrica que actualmente se llevan a cabo entre ambos países, la relación bilateral continúa y se busca llegar a acuerdos en temas como la transición a energía limpia, vehículos eléctricos y cadenas de suministros.
Podemos tener un problema para resolver, seguimos adelante con toda la fuerza y con todo el impulso para la integración de nuestras economías y también construyendo la región más competitiva del mundo.
El canciller Marcelo Ebrard señaló que las consultas no fueron el tema central y apenas ocuparon un 5% de las conversaciones durante el encuentro de Blinken con el presidente López Obrador, quien señaló en su cuenta de Twitter que se trató de una productiva y amistosa reunión. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y nos vamos informativamente hacia Venezuela, donde surge el desconcierto ante declaraciones que ponen en duda la completa reapertura comercial de la frontera con Colombia en los próximos días. Carolina Alcalde con los detalles.
Aunque los presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron que la frontera entre ambos países será reabierta el 26 de septiembre, el gobernador chavista del estado Táchira fronterizo con Colombia, Freddy Bernal, dijo que considera que ese día pudiera darse un acto simbólico porque el proceso se ha dado de forma acelerada. En ese sentido, la dirigente política de oposición de esa entidad, Karim Vera, rechaza que se hayan creado falsas expectativas.
No se le puede ofrecer a la ciudadanía una apertura de frontera de manera irresponsable cuando no se han tomado las medidas previas para garantizar que esa apertura sea formal, sea amplia, sea honesta y sea responsable. Y sencillamente se evidencia lo que también hemos venido diciendo, que una vez más se le miente al pueblo venezolano, se le miente a la clase empresarial.
El gobernador del Táchira afirmó que las condiciones metodológicas de intercambio de mercancía y productos aún no están dadas.
Porque tenemos 7 años sin relaciones y eso implica revisar una serie de acuerdos internacionales, mecanismos de la Organización Mundial de Comercio, los aranceles, la oferta exportable, o sea, hay una serie de elementos que tienen que concretarse antes de que fluya la relación.
Guillermo Paz es habitante de esa zona fronteriza y asegura que las declaraciones generaron desconcierto entre los pobladores que se mostraban esperanzados por la normalización de las relaciones comerciales.
Causó asombro y la gente no entiende. ¿Quién se explica eso de apertura simbólica? ¿O se abre o no se abre? Reina el desconcierto y no sabemos en qué da parar todo esto.
En tanto, Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, también fronterizo con Colombia, aseguró que los sectores productivos cuentan con una vigorosa capacidad para atender el mercado que comenzará a abrirse. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, fuertes disputas al interior del partido oficialista en Bolivia ponen bajo la lupa la gestión del gobierno central y surgen críticas de la oposición. Fabiola Chambi informa.
En la última semana, fuertes declaraciones de autoridades del oficialista Movimiento al Socialismo han evidenciado divisiones y una confrontación entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Al respecto, el denominado Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales afines al partido de gobierno, decidió convocar a ambos a una reunión para resolver las diferencias internas, mientras el dirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, apuntó a 2 ministros del gabinete por estas fracturas políticas.
No estamos generalizando. Algunos ministros, y hemos aclarado que ministro de gobierno y ministro de justicia. Pero estamos esperando la respuesta de nuestro hermano Luis Arce Catacora.
La tensión subió luego de que el exmandatario Evo Morales denunciara que existe un plan negro en su contra, gestado por algunos funcionarios de gobierno y las Fuerzas Armadas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reaccionó de manera contundente y dijo en un acto público: «Nuestro líder Evo Morales tiene un cáncer que si no se lo trata, va a ser terminal, y ese cáncer es su exgabinete». En reiteradas oportunidades, Morales arremetió contra del Castillo y pidió su cambio, pero el presidente Luis Arce lo ratificó en el cargo. Sin embargo, en recientes declaraciones, el también jefe nacional del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, dijo que tiene más pruebas sobre el supuesto plan negro.
Cuando se comunica algo de ministros, de ministras, no operan, son obligados a quejarnos públicamente. Hay otro documento más todavía, tengo en reserva.
En medio de estos cruces de acusaciones, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que el presidente Arce no se referirá públicamente al presunto plan negro. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro tema informativo, el índice de libertad económica en el mundo ubica a dos países latinoamericanos entre los casos más preocupantes. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Instituto Fraser publicó el Índice de Libertad Económica Mundial, que mide el grado en que las políticas e instituciones de los países apoyan la libertad económica, que se consideró en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno, sistema legal, derecho a la propiedad, dinero, libertad de comercio internacional y regulación. Respecto a los países de la región, hay dos que se ubican entre los 10 peores del ranking. Argentina está en el puesto 161 de 165 y Venezuela en el último puesto. Los que completan los últimos lugares de la tabla son República Democrática del Congo, Argelia, República del Congo, Irán, Libia, Siria, Zimbabue y Sudán. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que la alta intervención de los gobiernos en estos países impide el pleno desarrollo de la actividad económica.
Son estados muy pesados y esa carga también la reciente la economía privada. Esto quiere decir que hay un sector público muy grande y que es excesivamente intervencionista.
En tanto, Hong Kong permanece en la primera posición, aunque su calificación cayó 0,28 puntos adicionales. Singapur, una vez más, ocupa el segundo lugar, mientras las siguientes naciones con las puntuaciones más altas son Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, Estados Unidos e Irlanda.
Hace referencia a la apertura comercial del país que se trate, a la libertad de empresa.
En cuanto a los países de Sudamérica, el mejor posicionado es Chile, que se encuentra en el puesto 33 del mundo. El segundo de la región es Perú, en la posición 37. Y de tercero está Uruguay, en la posición número 68. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el ambiente del fútbol americano, el ex asistente de entrenador de los Chiefs de Kansas City, Britt Reid, se declaró culpable el lunes del delito de manejar intoxicado y resultó en lesiones graves físicas en el 2021. El accidente ocurrió cuando golpeó con su camioneta a dos vehículos detenidos en la rampa de acceso a la autopista y que resultó en lesiones graves a una niña de 5 años. Reid, el hijo de 37 años del entrenador de los Chiefs, Andy Reid, debía ir a juicio el 26 de septiembre. Britt Reid enfrentaba hasta 7 años de prisión, pero debido a que se declaró culpable, ahora enfrenta una sentencia máxima de 4 años de prisión. Presentó su declaratoria en la Corte de Circuito del Condado de Jackson, en Kansas City. Su sentencia está programada para el 28 de octubre. Y en el cuestionamiento, Reid confirmó que entendía la declaratoria de culpabilidad, y el juez de circuito, Charles McKenzie, indicó que podría servir un periodo más corto en prisión. Y el campeón del Abierto de Estados Unidos de tenis, Carlos Alcaraz, se convirtió en el número uno del mundo el lunes a los 19 años, con lo que se ha convertido en el tenista más joven en liderar la clasificación computarizada de la ATP desde que inició en 1973. Es un sueño, en este momento no puedo creer que alcancé el número uno. Me tomará tiempo entenderlo, dijo el tenista español en entrevista con la prensa. Tengo que avanzar y buscar otras metas. Tengo que mantenerme en este nivel, en el número uno por muchos años. Esa es mi meta y, por supuesto, ganar más Grand Slams. La victoria de Alcaraz por 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 ante Casper Ruud el domingo le permitió al español ganar su primer título en un Major y reemplazó al campeón Daniil Medvedev en la cima. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Disney y Pixar anunciaron que la película Inside Out 2, actualmente en desarrollo, estará en los cines en 2024. La estrella de Inside Out, Amy Poehler, regresa en la secuela de Pixar que se centra en la adolescente Riley. Otros anuncios sobre la convención D23 para los seguidores de Disney incluyen los proyectos Peter and Wendy, Mufasa, la película de acción en vivo Blancanieves, Win or Lose Wish, Strange World, Iwaju y Elio. Peter and Wendy es una adaptación de acción en vivo de Peter Pan sobre cómo se conocieron Peter Pan y Wendy y se transmitirá en Disney Plus en 2023. También se presentó un tráiler de Mufasa, precuela del Rey León, que se estrenará en los cines en 2024, al igual que la nueva Snow White, Blancanieves, protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot. Walt Disney Animation Studios también presentó un tráiler de Wish, en la que Ariana DeBose, Anita en West Side Story, interpreta al personaje principal Asha y que llegará al cine en 1.5 años. La nueva película de Pixar y Disney, Elio, sobre un niño que es transportado a otra galaxia, protagonizada por Jonas Kibreab como Elio y América Ferrera como su madre Olga Solís, estará en los cines en 2024. Y se presentaron trailers de Hocus Pocus 2, que se estrenará en Disney Plus en apenas 2 semanas y para fin de mes, y Disenchanted, que debutará en ese servicio de streaming en noviembre 24. El 23 de septiembre, Apple TV Plus estrenará el documental Sidney sobre la vida personal y profesional del actor Sidney Poitier. La película, producida por Oprah Winfrey y narrada por el recordado hombre de Hollywood, ya fue estrenada en los cines a escala mundial. Winfrey dijo en una entrevista que Poitier redefinió lo que la gente pensaba que podía ser una persona negra y quiénes eran los negros en el mundo, ya que mucha gente blanca aquí en Estados Unidos no conocía a los negros sino como sirvientas o sirvientes, indicó Oprah. La película incluye entrevistas con Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbara Streisand, Spike Lee y Harry Belafonte. Sidney Poitier fue el primer hombre negro en ganar un Oscar a Mejor Actor por Lilies of the Field en 1964. Taylor Swift estuvo recientemente en el Festival de Cine de Toronto, donde habló de películas que ejercieron influencia en el cortometraje que ella creó para su propia canción All Too Well, Taylor's Version. La cantante estadounidense se refirió particularmente a las películas de los años 70, Love Story con Ryan O'Neill y Ally McGraw, y The Way We Were con Robert Redford y Barbara Streisand. Love Story es también una de las canciones del catálogo de Taylor Swift de la etapa inicial de su carrera. All Too Well, a short film, se estrenó en 35 milímetros en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.